Creo que ya, ¿verdad? Vamos a tomar asiento entonces. Gusto de verlos a todos en esta tarde. Y estamos estudiando el libro Epístola de los Romanos. Le pido que por favor vaya a Romanos capítulo 1. Apenas estamos en Romanos 1. El domingo pasado vimos nomás tres versículos, ¿verdad? Y como le decía, los pastos siempre están verdes en Romanos. Es mi primera vez enseñando la Epístola de Romanos. Bueno, de enseñando todos los libros de la Biblia, ya que nomás tengo 3 años de pastor aquí. Así es que pido al Señor que nos dirija en esta tarde. Amén. Voy a orar en este momento. Padre bendito, te pido, Dios, que tú unjas mis labios, Señor, en esta tarde, Padre, que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra en esta tarde, Padre. Ponemos, Señor, esta enseñanza, Señor, en tus manos, Padre celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Todos tienen sus Biblias o sus teléfonos con su Bible app? Amén. Entonces, como les decía, nos quedamos la semana pasada en el versículo 17 de Romanos capítulo 1 y vimos nomás esos tres versículos, mis hermanos, y vimos que se trata acerca del poder del Evangelio. Y vimos que Pablo dijo que estaba pronto a compartir el Evangelio en Roma. Vimos que eso pronto quiere decir en el sentido de que él estaba dispuesto a hacerlo, a pesar del peligro que había en Roma de predicar el Evangelio en tiempos de Pablo, ¿no? También dijo Pablo que no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vimos también al final, dice que el justo por la fe vivirá. Y dijimos que eso quiere decir que la fe, mis hermanos, es de principio a fin, del momento de conversión hasta el final, mis hermanos. Es una jornada, ¿verdad? No nos detenemos a medias. No somos como aquellos que van en esas carreras y que van a llegar a la meta y empiezan a celebrar antes de llegar y viene otro y les pasa. Estamos fijos en la meta, como decía Pablo. ¿Amén? También les contaba la semana pasada, toqué en esto, de que en estos versículos de 16 al 20, cada versículo, si usted ve ahí en su Biblia, comienza con la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. ¿Por qué es una conjunción? La conjunción conecta palabras, frases y oraciones. Así que el versículo 16 que vimos la semana pasada une la prontitud de Pablo de estar listo al pie del cañón para ir a predicar el Evangelio con el versículo 15, ¿no? Y el versículo 17 une la revelación de la justicia de Dios con el poder del Evangelio en el versículo 16. Y así sucesivamente vamos a ir viendo que estos por qué van uniendo estos versículos bien hermosamente, cómo van uniendo el uno con el otro. Así es que vamos a ver y vamos a comenzar con esos versículos del 18 hasta el 20 con este concepto del por qué. Amén. Versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, este primer porqué de hoy une la ira de Dios revelada desde el cielo, dice, con la justicia de Dios revelada en el Evangelio por fe y para fe. Y como decía al final, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, mis hermanos, este versículo contesta la pregunta: ¿por qué necesita la humanidad ser justificada por la fe? ¿Por qué? Y como decía el hermano, ¿verdad? Y vamos a ampliar un poco más acerca de lo que él estaba diciendo. Pero ¿por qué la humanidad necesita ser justificada por la fe en Cristo Jesús? Y la respuesta nos acaba de dar este versículo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Impiedad e injusticia. Impiedad, primeramente. La impiedad, mis hermanos, es la falta de piedad. Impiedad, ¿no? La palabra lo dice. Es falta de compasión, es falta de virtud. Es, hermanos, es no tener devoción a Dios. Es negar y desobedecer a Dios, lo que hace el mundo, lo que hace el hombre natural. O sea que la impiedad, mis hermanos, se refiere a las ofensas del hombre contra Dios. ¿Verdad? Falta de impiedad cuando ofendemos a Dios. Ahora la injusticia, la otra palabra, se refiere a nuestras ofensas, pero hacia los demás, del hombre hacia el hombre, ¿no? El pastor Chuck Smith explica que estas dos palabras, impiedad y justicia, se ven, mis hermanos, cuando fallamos a los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con cuando nosotros ofendemos a Dios, ¿verdad? Si nosotros fallamos a los primeros 4 mandamientos, estamos quebrantando, estamos cometiendo impiedad contra Dios. Ahora los demás, el 6 al 10, si fallamos a ellos, nuestra ofensa es contra los demás, entonces cometemos injusticia. Y vamos a ampliar un poco de eso. Tengo el capítulo 20 de Éxodo en pantalla, los versículos, amén, para no perdernos ahí buscándolo, para ver los primeros 10, los 10 mandamientos, amén. El primer mandamiento, ¿quién se lo sabe de memoria? Amén, es bueno memorizarlo, ¿saben? Muchos que no saben los 10 mandamientos, dicen que obedecen los 10 mandamientos, pues no se lo saben. Pero ahí está en Éxodo capítulo 20, el versículo 3 tiene el primer mandamiento. El primer mandamiento lo ven ahí arriba. No tendráis dioses ajenos delante de mí. Quiere decir que el número uno, que Dios es número uno. Amén. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Nadie tiene que tomar su lugar. Él es número uno. El segundo está en el versículo 4 al 6, amplio, varios versículos, por alguna razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, el número 2 es, no te harás, ¿qué? Imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y mire, por si alguna persona dice, bueno, yo no la hice, yo la compré ya hecha. El ídolo, no, ya lo compré ya hecho. 5, para aquellos, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Amén? ¿Está claro el 2? El tercer mandamiento, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Y cómo abunda esto hoy en día? Donde quiera que vayamos, es blasfemado el nombre del Señor. En las películas, en la televisión, en cualquier lugar se oye la blasfema. Y dice el Señor, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Es algo serio, mis hermanos. Y el cuarto, del versículo 8 hasta el 12, imagínense. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Guardar el día de reposo, mis hermanos, esto es no descuidar las cosas de Dios. Es apartar un día sin trabajo para dedicarlo al Señor. Aquí estamos nosotros en el día de reposo en este momento, amén, adorando al Señor. Así que estos primeros 4 mandamientos Si fallamos en ellos, es nuestra ofensa contra Dios y entonces cometemos impiedad. Ahora, los siguientes, quebrantar los siguientes es cometer injusticia. Vamos a ir más rápido en estos. El quinto mandamiento en pantalla: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si no les honramos, entonces cometemos injusticia contra ellos. Sexto mandamiento, versículo 13, no matarás. Simple, ¿verdad? No tengo que explicarlo, no necesita explicación. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Aunque sea un centavito, ¿verdad? Si no te pertenece, estás robando, ¿no? Y en eso fallamos. Y el noveno también, en el noveno fallamos muchos. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Y aquí, hermanos y hermanas, incluye el chisme también, ¿no? En El Salvador dicen el chambre. Y el último, el décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás, perdón, la casa, ¿sí? Ay, pero es que usted no ha visto la casa de mi vecino. No, ninguna casa. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es cosa seria, la codicia, ¿no? Ahora, por si a alguien diría, bueno, yo he cumplido con todos esos, ¿verdad? Como aquel joven que dijo, con todos ellos he cumplido. El Señor lo dijo esto en Mateo 5, 20 al 22. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yo creo que así se dice, ¿verdad? Fatuo, con acento en la A. Si lo dije mal, mis disculpas. Y versículo 27 al 28, ¿no? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto también incluye a las mujeres, ¿no? Viendo un galán de telenovela por allá, ¿no? Así, mis hermanos, que toda la humanidad, ante los 10 mandamientos, se encuentra culpable de cometer impiedad e injusticia. Y esto quiere decir, mis hermanitos, todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, acabamos de leer, ¿no? Y eso, mis hermanos, es el por qué se necesita ser justificado por la fe, por la ira de Dios que se revela contra toda injusticia, contra toda impiedad. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo teniendo paz para con Dios, mis hermanos, por medio de Jesucristo, somos libres de la ira de Dios, la cual, mis hermanos, la ira de Dios es justa y merecida por nuestra maldad, ¿no? Él es justo, amén. Y la ira de Dios es el justo castigo contra toda impiedad e injusticia. Y dice, de todos los que detienen con injusticia la verdad. Dígame si no es cierto esto, mis hermanos. Todos detienen la verdad con injusticia. Un ejemplo, mis hermanos. La verdad de Dios dice en Génesis 1:27, no está en pantalla, pero dice que y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso es lo que la verdad dice. Amén. Pero ¿qué dice la humanidad? ¿No? Descendemos del mono, No fue Dios quien nos creó, sino que descendemos del mono y no hay dos géneros, masculino y femenino, sino que hay una variedad de géneros, muchas identidades de género, dicen. Dicen que hay género masculino, femenino, hay género transgénero, hay género neutral, hay género no binario, que saber qué significa eso. Hay agénero. Agénero es como ateo, ¿no? El ateo no cree en Dios. Entonces el agénero no cree en ningún género, así es que no es ninguno, ¿verdad? Hay pangénero. Pangénero es que se identifican con todos los géneros hechos y por haber, ¿no? Hay género queer. ¿Y para qué sigo? Porque la lista es grandísima, mis hermanos, y ese no es el punto, ¿no? Un comentario que encontré dice: toda verdad revelada por Dios al hombre ha sido combatida, ignorada y deliberadamente oscurecida por el mundo. Se ve. Amén. Vamos a ver el siguiente por qué, en versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La ira de Dios se revela porque lo que de Dios se puede conocer, mis hermanos, es evidente, pues Él mismo lo ha revelado. La gente no tiene que aprender que matar es malo. No se le tiene que enseñar a un niño que matar es malo. Eso ya viene en nosotros. Esa conciencia Dios la ha puesto en cada uno de nosotros. Los niños ¿verdad que ha visto usted los niños cuando hacen una travesura? Saben qué es, y la hicieron, ¿no? Saben lo que es el bien y el mal. Y es algo que está en nosotros. El Señor ha puesto esa conciencia en nosotros, nos las ha revelado. Amén. El último porqué de este pasaje, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tremendo pasaje. Y esto conecta también el versículo anterior, que dice que es evidente lo que Dios, de lo que Dios se puede conocer, ¿no? Las cosas visibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. Se perciben, mis hermanos, claramente a través de lo que Él ha creado. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Basta con solo ver, mis hermanos. Amén. Les compartí el jueves acerca de esto de la distancia de la luna a la tierra en proporción a la distancia del sol. Y algo que muestra el diseño de Dios, mis hermanos, es que el sol es 400 veces más grande que la luna, ¿ok? Pero también está 400 veces más lejos que la luna de la tierra. Y por eso, si usted ve en un eclipse solar, ve que la luna y el sol son del mismo tamaño. Y la razón es esa, porque es 400 veces más grande que la luna, pero está 400 veces más lejos que la luna, y por eso se ven como que si fueran de la misma, del mismo tamaño. Entonces, ¿cómo pasaría eso nomás por al azar, por pura guasa, como decimos en El Salvador? ¿Cómo podría pasar eso? Se ve el diseño de Dios, se ve que el Señor vino y puso la luna aquí y puso el sol allá y ya los midió. Se ve la mano de Dios, mis hermanos. Amén. Se ve. Pero el necio en su corazón dice: no hay Dios. Y le queda bien lo de necio, mis hermanos. Le queda bien porque se puede ver la obra de Dios, la obra de las manos de Dios, pero no lo quieren ver. Necio, cierra los ojos. No. La evidencia está ahí. La evidencia está ahí. La pregunta, si usted le hace una pregunta a un ateo, un agnóstico, y le pregunta a usted, bueno, ¿qué si estás equivocado y Dios existe? ¿Qué le vas a decir cuando mueras y estés frente a Él? Y la respuesta más popular del ateo o el agnóstico es que, oh, no me diste suficiente evidencia de tu existencia. Pero la evidencia de la existencia de Dios sobreabunda, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. 21. Así es que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido su existencia a través de las obras de sus manos en la naturaleza, mis hermanos, no hicieron dos cosas que vemos aquí. No glorificaron a Dios como Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron, dicen, sus corazones. Fíjense que esta, la versión Dios habla hoy, me encanta cómo lo dice. Está en pantalla, creo que lo puse en pantalla. Dice así de este versículo, que dice, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Puras tonterías. La ciencia se ha convertido ahora en ciencia ficción. Les compartí la vez pasada de que todo eso que ha salido, que salen en las películas de ciencia ficción de Marvel, por ejemplo, eso de los universos, ¿cómo les dicen? Multiverses, los universos múltiples, ¿no? Fíjense que ahora la ciencia está tomando esa tontería como teoría y ahora lo están incluyendo, que es posible que hayan múltiples universos donde hay múltiples versiones de nosotros ahí, viviendo múltiples diferentes vidas, que cada, ¿cómo se llama?, decisión que uno toma es una realidad nueva, ¿no? Decidí yo ir a la escuela o no decidí ir a la escuela, tengo otro trabajo, ¿verdad? Dependiendo de cada decisión. Entonces, eso es lo que ellos están enseñando ahora. Y qué tremendo, ¿no? Qué tontería con la que han salido ahora. Todo para desviar a la gente de la verdad, que hay un solo Dios, ¿amén? Y que Dios creó todo lo que hay. Versículo 22 al 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí está hablando una vez más acerca de la idolatría, ¿no? De cambiar la gloria de Dios, del Dios incorruptible, haciendo una imagen que nunca podría representar la gloria de Dios. Amén. Fíjense que esta palabra imagen que vemos aquí es interesante porque en el original, en el griego, es la palabra icon o icon, como ven ahí arriba, en el griego. Icon es donde viene la palabra icon en inglés, ¿no? En español, icono. El cual es otro nombre para las celebridades famosas, ¿no? Como por ejemplo los iconos de la comedia mexicana, los iconos del fútbol, como Pelé, es un icono del fútbol, ¿no? Ah, ¿quién más? ¿Quién más después de Pelé? Maradona, Messi, etcétera, ¿no? Los iconos de las telenovelas, a ver quién me los nombra. Andrés García, sí, Andrés García, ¿no? Iconos, ¿no? Etcétera, hay muchos iconos, pero también iconos, mis hermanos, también son imágenes, por ejemplo, de empresas, imágenes como, por ejemplo, la letra F de, a ver, siguiente, Facebook, ¿no? Ese es un icono, como el televisorcito de YouTube, la cámara de Instagram, el teléfono de WhatsApp, creo que es, ¿no? IN de LinkedIn, el otro no sé qué es, el pajarito de Twitter, y los demás no los conozco, ¿no? Entonces están, pero mis hermanos, muchos han cambiado la gloria de Dios por estas cosas, por celebridades, por influencers, por cosas corruptibles, mis hermanos, cosas que envenenan el alma, cosas que roban el tiempo y nos apartan de Dios. Por eso hay que tener cuidado. Sí, se usan estas plataformas, ¿verdad?, para la gloria de Dios, pero no dejemos que nos roben el tiempo de estar con el Señor, ¿no? Gracias a Dios, porque ahorita estamos transmitiendo a través de Facebook. Seríamos hipócritas si estoy hablando mal de Facebook y estamos transmitiendo en Facebook, ¿no? Pero si voy y estoy ahí en Facebook todo el día, entonces es otra cosa, ¿no? Y no hago nada por estar ahí en el Face, como dice mi hermano, ¿no? Bueno, hasta aquí este versículo, mis hermanos, hemos visto acerca de la culpabilidad del hombre. De aquí en adelante, el 24 en adelante, vamos a ver el trágico resultado de la culpabilidad del hombre. Amén. Versículo 24 al 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por haber cambiado la gloria del Dios incorruptible, dice aquí que Dios los entregó a la inmundicia, ¿no? Miren, mis hermanos, desde que sacaron la oración de las escuelas, desde que empezaron a enseñar eso de la evolución, de la teoría de la evolución, enseñándola como un hecho ya científico, la sociedad se ha ido de mal en peor aquí en los Estados Unidos. Antes no era así, pero ha ido empeorando. Y los Estados Unidos es de una gran influencia a todo el mundo, que todos le siguen la corriente, ¿no? Y cada vez más se pone peor la cosa, mis hermanos. Y es esperar que se vaya empeorando también, porque estamos viviendo ya los últimos días, ¿no? Así que por cambiar a Dios, dice que Él los entregó a la inmundicia. Aquí vamos a ver esta repetición de esta frase que Dios los entregó. Primeramente a la inmundicia, ya vimos, los entregó a las pasiones vergonzosas, vamos a ver, y también a una mente reprobada, ¿no? Versículo 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Creo que está claro, no creo que necesite explicación, amén, lo que está diciendo aquí, ¿no? Porque también lo vemos a diario, lo estamos viendo en esta sociedad, mis hermanos. Décadas atrás, esto lo hacían a escondidas, ahora lo hacen al aire libre, ahora hasta carroza tienen, ¿no? Son hechos vergonzosos, pero ya ni vergüenza les da hacerlo. En vez de vergüenza les da orgullo. Y el gobierno hasta les ha dado un mes para celebrar tal orgullo, ¿no? Entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Amén. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Aquí dice que Dios los entregó, otra vez esa frase, los entregó a una mente reprobada. La palabra reprobada es la palabra adokimos en el griego. La palabra dokimos es lo opuesto, que es aprobado. Como cuando Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es la palabra dokimos, pero aquí es adokimos, es lo contrario, ¿no? Y esto es una referencia, mis hermanos, a las monedas de ese entonces. Ahí tengo también una foto de las monedas. Como las monedas eran mayormente de plata, lo que la gente hacía, ¿verdad? Porque la gente siempre anda buscando cómo, ¿verdad? Me mañosa, ¿no? Lo que la gente hacía es que raspaba las monedas de plata y les quitaba, las lijaba y les quitaba un poquito de la plata, ¿no? Y se quedaban con ello. Y así se iban desgastando las monedas más y más, ¿verdad? Y le iban quitando el peso neto y le iban quitando el valor porque se quedaban con un poco de plata. Entonces, habían unos hombres que trabajaban en el intercambio de estas monedas. Y ellos veían las monedas y ellos no dejaban pasar una moneda que estuviera desgastada. La moneda tenía que estar bien hecha, tenía que tener su peso neto. A estos hombres les llamaban doquimos. Doquimos quiere decir hombres aprobados. Amén. Pero aquí es lo opuesto de doquimos. Es una mente reprobada, ¿no? Una mente, les dio una mente que no pasa la prueba. Amén. Y mire lo que lleva la mente reprobada. Versículo 29 al 32 para finalizar. Estando atestados, ¿qué quiere decir atestados? Llenos. Estando llenos de toda injusticia, ¿qué? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay quienes dicen, yo nunca haría tal cosa, yo no sería capaz de hacer tal cosa, pero se complacen con los que hacen tales cosas, ¿no? Tal vez no salen en carroza, pero ahí están en la calle echándole porras a la carroza, ¿no? ¿De dónde viene toda esta violencia, mis hermanos? ¿De dónde viene toda esta maldad que vemos alrededor? ¿De dónde viene toda la inmoralidad, toda la crueldad y toda la depravación que hay en el mundo? Mis hermanos, ese es el trágico resultado por haber cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y por eso es que va esta nación como va, mis hermanos. En conclusión, mis hermanos, el hombre es culpable. La humanidad es culpable y no tiene excusa. Así que necesita ser justificado por la fe en Cristo Jesús. Ahora, si tú ya aceptaste al Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida, no tienes por qué preocuparte, nomás sigue adelante. El justo por la fe vivirá. Amén. Pero si no has entregado tu vida al Señor, lo que va a pasar es que, como leímos los 10 mandamientos, cuando estés, si te mueres sin Cristo, vas a estar frente a Dios y vas a ser medido o ser juzgado conforme a los 10 mandamientos. Y si fallaste en uno de ellos, eres reprobado. Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él pagó el precio. Somos culpables, mis hermanos. Todos hemos pecado. Somos culpables y la única forma de llegar al Padre, como dijo el Señor, la única forma de llegar al cielo es a través de Cristo Jesús. Y no tiene nada que ver con religión. La religión, o nada que ver con que vengas a la iglesia todos los días. Tiene que ver con tu relación con Cristo Jesús. ¿Ya entregaste tu vida al Señor Jesús? ¿Ya reconociste que eres pecador y que necesitas un Salvador? Si no lo has hecho, tienes que hacerlo ya. Hoy es el día de salvación, porque si te mueres antes de hacerlo, lo siento mucho, pero solamente en Cristo puedes entrar al cielo. No hay otro que haya muerto por ti y que haya resucitado al tercer día. No hay ningún otro. Solo en Cristo hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Si no has entregado tu vida al Señor, te insto que lo hagas ya. Amén. Entrega tu vida al Señor. Reconoce que eres pecador. Reconoce que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Reconoce que necesitas un Salvador. Arrepiente de tu pecado y recibe al Señor como Señor y Salvador de tu vida. Dice que todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque si no, vas a ir a otro lado. Y la pregunta del hermano, ¿para dónde van? Ya que todos son, toda la humanidad es culpable, ¿para dónde va sin Cristo? Lo siento, pero al infierno. La respuesta que el hermano hizo, la pregunta que hizo hoy antes de comenzar. Así es que, si no lo has hecho, te insto. Yo voy a orar y más que todo es personal. Voy a pedir que todos inclinen su rostro. Y en este momento quiero preguntar si hay alguien que quiera aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida. En este momento puedes levantar la mano. No te voy a hacer pasar al frente, pero sí quiero que ores una oración. ¿Hay alguien aquí con nosotros que con rostros inclinados? Tal vez hay alguien en Facebook que quiere entregar su vida al Señor. Todo lo que tienes que hacer es hacerlo en este momento. Repite: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito la salvación. Reconozco que sin ti no puedo ir al cielo. Me arrepiento de mi pecado y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a orar y vamos a preparar nuestro corazón para la Santa Cena, amén. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz, Señor, más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Gracias, Padre bendito, porque es tu palabra que nos habla, Señor, no este siervo inútil que está aquí, Señor, sino es tu palabra, Padre bendito. Te ruego, Señor, que nos guíes, Padre celestial. Que nos ilumine, Señor, y si hay alguien que tomó esta decisión en este día, que, Señor, tu Espíritu Santo le llene y lo guíe, Señor. Como dice tu palabra, el justo por la fe vivirá, Señor. Gracias, Padre bendito, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Antes de participar de la cena del Señor, muy importante, la cena del Señor, el Señor la instituyó a sus discípulos. Entonces, el primer requisito es ser discípulo de Jesús, haber aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Es lo primero. Si ya lo has hecho, algo que debemos de hacer antes de participar de la cena del Señor es examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y pedir perdón al Señor por fallas que cometemos a diario. Dice 1 Corintios 11, 27 al 29, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, la copa del Señor, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así es que mientras cantamos este canto, vamos a meditar, vamos a examinarnos, amén, en este momento. Adelante. Thank you.
reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu de tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural.
De la Santa Cena. Nuestro Señor Jesucristo instituyó la Cena del Señor, la noche que fue entregado. Esa noche el Señor nos dio esta manera, mis hermanos, especial de recordarlo a Él. Celebramos la Cena del Señor porque Él mandó que lo hiciéramos en memoria de Él. Esa noche el Señor tomó el pan, ¿tienen el pan ahí listo? Y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y así como partió el pan, mis hermanos, así también su cuerpo fue partido en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Oremos. Señor, te damos gracias por poder, Señor, tener este momento de participar de la Santa Cena, la comunión, Señor. Padre, gracias por el cuerpo inmolado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Bendice, Señor, este pan que simboliza, Señor, ese cuerpo que murió por nosotros, que fue inmolado por nosotros. En el nombre de Jesús, comamos juntos, ¿no? Asimismo, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Cuando tomamos la copa, mis hermanos, recordamos que su sangre preciosa fue derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para limpiarnos de nuestro pecado, de nuestra maldad. Oremos, Señor, gracias por este jugo de uvas que representa esa preciosa sangre que anhelamos en nuestro ser, Señor, que nos limpia de todo pecado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Tomemos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Vamos a despedirnos con un canto más. Y también, al final, mis hermanos, en el fellowship hay juguito, agua, como le dicen, de limonada. Hay limonada y hay pancito también. Amén. Así es que, y café también. Así que podemos tener un tiempo ahí de compañerismo. Amén. Si gustan ponerse de pie, amén.
adorarte, Señor, porque solo tú, Señor, te mereces toda la honra y la gloria, Señor. A ti, Señor, bendito, nos queremos entregar, Señor, de cuerpo, alma y mente, Señor. Y gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas, Señor bendito, lo poderoso, Señor, que tú eres, Señor. Y gracias te damos porque nosotros podemos tener esa dicha, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, por ese regalo de la salvación, Señor. Gracias, Señor bendito, por tu amor. Gracias, Señor Jesús.
Bendito Dios, Padre Santo, Señor, te damos infinitas gracias, Padre, por lo que nos has permitido en este día, Señor, aquí en tu casa, Señor, aprender, y por ese privilegio que nos diste, Padre, de poder alabar y glorificar tu nombre, Padre. Te pedimos, mi amado Dios, por cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, en este lugar, Padre. Te pido especialmente por todas aquellas personas, Señor, que venían con alguna necesidad, Señor, física, con alguna necesidad, Señor, emocional, Padre. Te pido, mi amado Padre Santo, para que tú, Señor, nos ministres a cada uno de acuerdo a tu divina voluntad, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios, a reencontrarnos, Señor, a seguir tus pasos, Padre. Queremos, Señor, vivir nuestra vida, Señor, dando un buen testimonio de que somos hijos tuyos, Padre. Perdónanos, Señor, y tráenos a convicción, Padre, para que nosotros, Señor, podamos cambiar nuestras vidas, nuestras actitudes, Padre Santo. Perdónanos, amado Dios, pero tú sabes que la carne es débil, Padre, pero nuestro espíritu, Señor, está dispuesto, Señor, a quererte seguir hasta el final de los tiempos, Padre Santo. Te amamos, te bendecimos, Padre, y te pido por cada uno de nosotros, Padre, para que nos lleves con bien a nuestra casa, Señor, donde podamos mantener la armonía y la paz, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.